And this is the soundtrack, the soundtrack of your life. Feel the beat, feel the drive, let the rhythm come alive. Oh, this is your time, your story's in the sound tonight. I care about the human being. I care about the human being.
Quoting the 2012 movie, "Blue is not so pink." How often do we point at other people just because they're different? Different in the way they think, the way they dress, the way they speak, or the way they love? We forget that we live in a diverse society where everyone belongs and everyone deserves to be heard. We mistreat others because we see them as inferior or less intelligent, or because they have a different skin color. We make jokes about some people because they come from other cultures and have different customs and beliefs. We feel entitled to judge just because they made a choice different from ours. And if instead of pointing fingers, we listened.
Okay, the quote of the day is, "The task is not so much to see what no one has seen yet, but to think what no one has thought yet about what everybody sees." Erwin Schrödinger.
Welcome to the soundtrack of your life. A place where stories aren't read, they're heard. Where life isn't measured in years, but in songs. Because every day deserves its own soundtrack. And today we sit down to listen to one of our own through conversations about origins, passions, and music. We celebrated the diversity that makes us unique. Today we open our ears and our hearts.
Me gusta, amiga, me gusta esta frase, me gustan muchas. Y bueno, antes de que profundicemos en tu historia, nos gustaría que nos contaras un poquito sobre ti, quién eres y qué rol tienes en este ámbito universitario.
Gracias, amigo, por tenerme como invitada. Es que es un honor estar en tu podcast.
¿Sí?
Y siempre me he imaginado estar en un podcast así como... Sos un host perfecto.
Ya lo haremos, no te preocupes, ya lo haremos.
Sí, sí.
Sabes que es una pinky promise.
Pues mi nombre es Jess. Soy estudiante en el último año de mi carrera en la Universidad de Waterloo, así que soy impostora aquí en Laurier. Pero mi rol es estudiante y también me veo como mentora a los estudiantes más jóvenes, para que pueda ayudar a las personas que tengan menos experiencia que yo con la experiencia que tengo. Y soy jugadora de fútbol, soy cantautora, soy amiga.
¿Hermana por adopción?
Sí, claro que sí, hermana.
Bueno, y con tantos roles, ¿cómo deberíamos llamarte? Puede ser un nombre, puede ser un alias. Hay gente que ha escogido el nombre de un animal o un objeto, una fuerza de la naturaleza. Algo que sientas que te representa, tan simple como tu nombre o tan complejo como tú quieras.
Pues, ok. Creo que es gracioso, pero la gente me llama Jesse Messi o Jess Messi.
Bueno, me parece bien. Así que para todos los que nos están oyendo en este momento, esta es la voz de Jesse Messi. Y mira, como este programa se llama La Banda Sonora de Tu Vida, bienvenida Jessy Messi a La Banda Sonora de Tu Vida. Siempre iniciamos el podcast con la pregunta que te ha dejado el invitado anterior, sin saber que eras tú quien venía, simplemente la dejó lista. No, nuestra anterior invitada era Mariana, y Mariana te deja esta pregunta. ¿cómo has hecho en la vida para manejar el tema de la empatía en términos de relacionarte con gente de otras religiones, de otras culturas y de otras formas de pensar?
¡Wow! ¡Qué pregunta!
Sí.
Preguntazo. Diría a una persona.
Pero
es que cuando era más joven me faltaba mucha empatía. Porque crecí muy... ¿no es? Pues, ok, mal educada, se puede decir en inglés, decimos spoiled, por mi abuelita. Y sin mucho contacto con los papás porque estaban como lidiados con algunas cosas y la inmigración y todo. Y estaba muy isolada de toda la gente y también era muy inteligente en los estudios. Así que siempre pensaba que, oh, soy más inteligente que los otros, así que no sé cómo relacionarme con la gente, no sé ni el valor de relacionarme con la gente, ni sé el valor de la amistad, ni la conexión. Así que siempre me faltaba mucha empatía hasta que llegué a la edad de, creo que 17. Pues empezaba a hacer amigos antes de eso, pero no manejaba muy bien las relaciones, y después de los 17 es que me di cuenta en esa edad que yo también tenía faltas, que yo tampoco era perfecta, que aunque fuera inteligente en algunas cosas, no era tan inteligente en las otras, y que yo era como las otras personas, que tengo faltas, que tengo errores y todo, y así empezó la empatía. Tenía que entrenarla. Y por unos años me sentí como un robot, como tenía que hacerlo manualmente, decirme que, ok, now turn on the empathy, ahora enciende la empatía. Y en estos días, creo que mi experiencia aquí creciendo en Canadá me ha ayudado mucho con relacionarme con las personas que piensan diferentemente, porque siempre se me han rodeado gente de todas partes del mundo, de religiones diferentes, de culturas distintas. Y crecer con gente así, con nuestras diferencias y nuestras semejanzas, me enseñó a pues, ser más de mente abierta. Así que así llegué a donde estoy ahora. Es una pregunta bastante buena.
Roots and Origins.
Bueno, ahí quedó respondida. Y en medio de tu respuesta hablabas de tus padres y de tu abuela.
Sí.
¿Qué tal si para iniciar nos cuentas un poco de las raíces tuyas, de tu familia, y de paso nos cuentas dónde creciste?
Bueno, mis raíces, he intentado cortar esas raíces.
Ok.
Pues, ok, no es tan dramático. Amo a mi familia. Y no voy a cortar esas raíces nunca. Mis papás, amo a mis papás, aunque, pues, ok, crecí con mi abuelita. Los papás estaban trabajando de tiempo completo, de full time, y estudiando part time, así que se quedaban muy ocupados. Y la abuela ayudó mucho con, pues, criarme.
Claro.
Y cuando tenía 7 años, los papás mudaron conmigo. Nosotros mudamos a Canadá desde China. Se me olvidó decir mi país de origen.
Carito, un pequeño detalle. Ok, vienen de China con 6 años, 7 años tenía esto.
Y así que no pasaba tanto tiempo con los papás, y de pronto tenían una tienda de conveniencia, como los estereotipos de los asiáticos, y también nació mi hermana cuando yo tenía 9 años. Así que mi vida en China no fue fácil, porque la educación ahí está... No voy a decir palabras muy malas aquí, pero era una experiencia de puta mierda.
Sí, sí. Era, al menos para ti lo era.
Sí, sí, sí. Porque la cultura es de jerarquía. Y
okay.
Así que los profesores tienen muchísimo más poder que los niños, y los superiores en el trabajo tienen muchísimo más poder que vos, y tus papás tienen mucho más poder que vos, y vos tenés mucho más poder que tus hijos. Así que la como señor y señoridad domina en la cultura china, en mi experiencia. Y así que en la escuela eso tradujo como
frustración.
Frustración, sí. Porque la profesora diría algo como, okay, ahora quiero que ustedes hacen esto, y un niñito, porque tiene 4 años, no hace eso, y hay como un espectáculo de vergüenzas, como el profe va a decir, o la profe va a decir, okay, mira, este chico Jimmy no hizo la tarea, todos, shame on Jimmy, cosas así. Así que es como abuso emocional.
Claro, claro.
También abuso físico. Y
ok, sí, que, casi que el mismo poder que un padre.
Sí, sí, que un padre. Pero de todas formas, si no tenés derecho de luchar contra esta mierda.
Claro.
Así que fue la misma cosa como cuando estaba en primer año en la escuela. Yo tenía 6 años, algo así. Había un chico que estaba buscando algo dentro de su, no sé cómo, de su escritorio. Y seguía buscando, y la profe dijo que deja de buscar las cosas, estoy hablando, y cosas así, pero él no escuchó, y ella caminó hacia su escritorio y empujó al chico para que su cabeza se quedara dentro del puto escritorio. Fue una mierda, fue un nightmare.
Y muy violento.
Sí, 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 fue violento, así que no me gustó la experiencia en China. Y esas son mis raíces, aunque no me gustan. Y
bueno, es lo que hay.
Sí, sí. Y después, cuando estaba en Canadá, pensaba, wow, los chicos tenemos derechos, ¿qué pasa? Y por eso me volví en rebelde por una gran parte de mi vida, desde, no sé, los 10 años. Y fue muchas cosas para aprender desde una nueva perspectiva, que también luego se convirtieron en mis raíces, porque ahora me siento más canadiense que china. No me gusta ser china.
Claro, claro, claro. Pero llegas con 7 años a Canadá, ¿y a dónde llegas?
Primero a Toronto y después a Markham. ¿Mm? Y después de pasar mi escuela primaria en Markham, fuimos a Oakville. Así que en el área de Toronto.
Es decir, en una corta edad, China, Toronto, Markham, Oakville, y luego Waterloo.
Sí, ahora estoy aquí.
Muchos lugares para llamar hogar, ¿eh? Porque al final de cuentas, hogar significa diferentes cosas para cada quien. Por ejemplo, para ti, ¿qué significa la palabra hogar? ¿Es un lugar? ¿Es una sensación? ¿Es un grupo de personas? ¿Qué?
Esta definición se ha cambiado muchísimo en los 2 años pasados para mí, porque solía pensar, pues, ok, hoy en día pienso que el hogar es donde quiera esté tu corazón. Donde tu persona ahora, hoy en día, de dónde viene sus raíces, y eso es su hogar, porque mis raíces no creo que sean de China, así que no voy a llamar nunca a mi hogar China.
Claro.
No. Solía decir que mi hometown es Oakville, porque aunque solo pasara 5 años ahí, aprendía mucho, porque esa época fue la más formativa de mi vida, fue mis años adolescentes. Esa es como mi respuesta fácil a de dónde eras. Pero hoy en día creo que tengo un poquito de hogar en cada sitio en cada persona, en cada sentimiento, en cada experiencia que me ha enseñado algo. Como visité Vancouver en el verano pasado. Vivía en Vancouver 4 meses por una pasantía hace unos años y visité a mis amigos, a las partes de la ciudad que conocía, a nuevas partes también, a hacer caminatas y lo disfrutaba mucho. Pero me sentía como si estaba volviendo a casa para visitar una ciudad que solo había vivido 4 meses, porque esa ciudad me enseñó algunas cosas.
Claro.
Vancouver no es muy, muy, muy especial para mí. Solo fue 4 meses de mi vida. Vancouver estaba. Pero para mí significaba algo para llamar hogar, porque aprendí, porque crecí, porque Vancouver me enseñó algunas cosas que me hicieron la persona que hoy soy.
Uh-huh. Claro, y todo empezó con Oakville, ¿no? Ahí tu corazón, tu cuerpo y tu mente empezaron a decir, esto es lo que se llama hogar.
Uh-huh.
Y luego, como dices, Vancouver, pues soy tu amigo, entonces sé que también tienes el mismo sentimiento por Calgary.
Sí.
Entonces, escoge un lugar de esos que tú llamas hogar y cuéntanos un sonido que te recuerde ese lugar que tú llamas. Escoge el que quieras, Oakville, Vancouver, cualquiera. ¿Qué recuerdos trae ese sonido en el que piensas y qué sonido es?
Creo que voy a escoger Oakville, el primer lugar que he llamado hogar en mi vida. Y el sonido es del arroyo en los bosques en Oakville. Y porque vivía en Oakville como 3, casi 4 años sin darme cuenta, sin salir de mi casa. Pues sí salí, pero solo empezaba a sentir at home, a sentir que la vida valía alguna pena en el último año de mi high school, de mi secundaria. Y en esos días fui con mi clase y también fui varias veces con mi amigo de Oakville a los bosques, a los lagos, pero la mayoría a los bosques para aprender sobre las rocas, la geología. Así empezó un poco mi interés para lo que estudio. Y fue así que descubrí que, wow, okay, me gusta la naturaleza. La naturaleza me hace sentir feliz y la gente me hace sentir feliz y la vida puede ser feliz. Así que el sonido de ese arroyito en Oakville me enseñó a empezar a vivir de verdad, porque creo que estaba muy deprimida por los primeros años de mi vida hasta los 17, algo así.
Experiencias varias, ¿no? Y eso es lo que te ayuda a crecer, es sentirte de un lugar en específico, traer a tu mente sonidos. Pero claro, sin comida no podemos vivir los seres humanos. La comida no solamente representa un alimento, sino muchas veces una conexión con algo o con alguien, ¿no? ¿Cuál es ese sabor o ese platillo que tú dices, oye, esto es más que comida, esto significa algo más para mí?
Creo que voy a decir sushi.
Oh, sí, claro.
Sí. Porque sushi es un poco caro y no me gustan las cosas caras, pero ¿por qué es un poco caro? Usualmente se trata de un evento social. Porque no vas a salir a comer sushi tú solo, pues yo no. Pero había una tienda de sushi muy cerca de mi casa en Oakville. Por eso pensaba en sushi. Pero también aquí en Waterloo o por donde sea que viaje, el sushi siempre significa, casi siempre significa la conexión social, la amistad o un premio al fin de un día difícil. Como el día que hice la caminata más difícil que he hecho de mi vida, fui a comer sushi.
Como premio.
Sí, sí. Gasté $40 para comer bueno. Sushi muy bueno y con jugo de naranja, como tengo aquí.
¿Valió la pena?
Sí, 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 sí.
Suficiente para mí. Es para mí.
Childhood and Early Connections.
Volvamos un momento a la infancia, a la adolescencia, a esos recuerdos que tienes de esa época. Uno, por sencillo que sea, un recuerdo que tú atesoras con especial cariño.
Uf.
No tiene que ser el más, ¿cierto? Tiene que ser el primero que venga a tu mente. Porque tenemos muchos, pero...
Sí, sí.
Uno que te venga a la mente. ¿Y por qué? ¿Por qué ese lo atesoras con tanto cariño?
Pues creo que voy a decir la primera vez que... en COVID. Porque eso contó como infancia para mí. Tenía 18, pero pues, bueno, era joven. La primera vez que anduve en DC para fuera de mi ciudad para visitar a una amiga en Milton. Así que anduve 20 kilómetros para ir desde Oakville hasta Milton y 20 de regreso. Y creo que eso me valió mucho porque fue en ese momento que aprendí la independencia. Porque crecimos aquí en Canadá en comunidades diseñadas para el carro, para el coche. Así que si no tenés tu carro, no podés hacer nada. Y el transporte y todo está muy horrible por si no tenés carro.
Claro, claro.
Así que como creciendo como adolescente en suburbia, así, fue difícil. Pero con mi bici me sentía independiente, sentí que podía hacer lo que quería. Y fui a 20 kilómetros, viajé 20 kilómetros para ver a mis amigos y se quedaban sorprendidas como, ¿what? ¿Viajaste tanto? Y yo dije que sí, ¿por qué no? Porque tengo tiempo, es COVID, es el verano, ¿por qué no? Y lo disfruté tanto y creo que fue en esos momentos que empezaba a madurarme y aprender la independencia y el poder que puede tener un individuo.
Y es en esos momentos donde un buen consejo te ayuda, ¿no? Alguien que te guía, alguien que te da, enseña un principio o un valor y que luego tú aplicas a la vida. Por ejemplo, ¿recuerdas a alguien que te haya enseñado un principio o un valor que tú digas, wow, esto todavía lo cargo conmigo?
Sí, creo que voy a decir mi profe favorito de todos los tiempos. Mi GOAT, Mr. Patterson, un profe de mi...
Donde quiera que estés.
Sí, sí, de mi high school, que enseñó la ciencia de la Tierra y del universo. Así que fue en esa clase que fuimos caminando en el bosque con el arroyo, que estaba interactuando con el agua y el suelo y las rocas. Pero con él aprendí el valor del aprendizaje.
Sí, sí.
Porque siempre he sido una persona curiosa, pero estaba deprimida. Así que ya no ponía tantas preguntas al universo ni a nadie. Pero en esa clase, con ese profe que inspiró tanta curiosidad en sus alumnos, aprendí a ser curiosa de nuevo. Y porque ese profe es una de las personas más inteligentes que he conocido jamás. Y él todavía sigue siendo curioso, aprendiendo del universo, de la gente, siempre creyendo que puede aprender mucho de sus alumnos, que creo que es verdad que aunque unas personas tengan menos experiencia que vos, podés todavía aprender muchísimo de ellos. Y ese profe me enseñó eso y mucho más.
Claro, claro. Y a partir de ahí pudiste construir lo que eres.
Sí, sí.
Que solamente con eso no es suficiente. También está la ayuda de tu familia, la ayuda de mucha gente, incluyendo los amigos.
Uh-huh.
En esas épocas de niña, de adolescente, incluyendo el COVID, una amistad que haya significado mucho para ti, y que aún conserves, y por qué conservas esa amistad o por qué la recuerdas? ¿Qué fue lo bonito de esa amistad?
Bueno, tenía un buen amigo en Oakville. Toda mi infancia se centra en Blair. Ese año 2019-2020, ese amigo, este San Francisco, se mudó a Oakville, y lo conocí en el equipo de cross country, porque empecé a correr en 2019, y así que nos conocimos, charlamos un poco y pensábamos, podemos ir al lago para disfrutarnos, ¿por qué no? Así que fuimos al lago en nuestras bicis una o dos veces en el otoño, y después fuimos a caminar en los parques, explorar la ciudad, pues el pueblo no es una ciudad, con toda la naturaleza muy bonita que Oakville tiene para la gente. Y antes de conocerlo, no conocía el valor de la naturaleza, de salir, de disfrutar con los amigos así, porque no crecí así. Pero con él aprendí el valor de eso, el valor de vivir más lentamente, de apreciar el momento. Y esa amistad, conversamos hasta hoy. Hoy no hablamos todos los días, pero de vez en cuando, y seguimos siendo buenos amigos. Ese amigo se llama Rudy, y también habla español. Nos conocimos porque estábamos corriendo y él dijo algo como, oh, hey, like, there's the benches over there. Do you want to drink some water? Y yo dije que sí. Y él dijo, no, yo dije yes en inglés, pero él dijo tiempo de agua en español. Y estaba pensando, what? Espera, dijiste tiempo de agua. Y él dijo, sí, hablas español, what the heck? Y él es indio, yo soy china. Así que, ¿por qué hablas español? Y así empezó esa amistad. Practicamos mucho español y sigue siendo uno de mis buenos amigos, y él me enseñó mucho. Y él me dijo que yo le enseñaba mucho también las mismas cosas. Él dijo que pues yo tenía que vivir más lentamente y apreciar la naturaleza de aquí. Y yo dije, no, vos me enseñaste, ¿qué? Así que la magia de esa amistad fue que nos enseñamos mucho entre sí, las mismas cosas también.
Fíjate tú, y te enseña él a llevar la vida con más calma, a disfrutar el momento.
Passions and personal energy.
Y luego aterrizas en la universidad, donde la vida se va en un, como decimos nosotros, en un santiamén, el ritmo acelerado y todo eso. ¿Cómo haces para relajar tu mente en medio de esa vida tan acelerada en la universidad?
Oh, acabo de... estaba enviando mensajes con un amigo anoche, un amigo de clase, y él me dijo, Jess, tu mente siempre está corriendo, necesitas como chill, necesitas relajarte. Y yo dije que pues, bueno, cuando estoy sola necesito hacer muchísimas cosas porque tengo muchísimas prioridades, y paso mi tiempo así, pero cuando esté con mis amigos, con la familia, en esos momentos me relajo más. Y cuando estoy corriendo, mi mente puede descansar porque corro como 4 veces a la semana. O cuando estoy jugando al fútbol, después de esto tengo un juego de fútbol, y cuando estoy en mi bici caminando desde casa al campus, creo que la actividad física y los momentos que paso en la naturaleza, porque cuando tenga un día libre, que casi nunca, me voy a la Cuesta Niagara en Milton, tomo un bus con mi bicicleta y voy a andar en bici, voy a hacer caminatas en el the escarpment. Y cuando estoy en la naturaleza o cuando estoy con la gente, es cuando más me relajo. no sé si eso, no tengo meditación, no tengo momentos a solas a pensar. Cuando estoy a solas voy a hacer trabajo, a veces escribo música, pero no me descanso así.
Claro, pero ir a Milton a montar bicicleta es tu momento de abstraerte, de perderte tú misma en el buen sentido de la palabra, de encontrarte a ti misma en otro lugar que no sea este. Y muchas veces esos momentos en los que uno está solo, en los que uno está pensando, pues llegan recuerdos, ¿no? Muchos de alegría, otros un poco de nostalgia. Y, ¿por qué no nos compartes un pequeño recuerdo, una cosita, por simple que sea, que nunca falla a la hora de sacarte una sonrisa, un recuerdo?
No sé, la cara de mi mejor amiga.
Uh-huh. Estamos hablando de...
Jude.
Claro.
Mi reina, el amor de mi vida. La quiero mucho. Y cuando veo su cara, su sonrisa, no dejo de sonreír.
Sí, hay muchos matrimonios que hablan de que su pareja es su alma gemela, pero creo que en las amistades también sucede eso.
Sí, tenemos... pero fíjate, podemos todavía seguir, perseguir ese matrimonio, ¿no? Bueno, entonces sí. No, es claro que sí.
Ahora, Jude, te saca una alegría recordar cosas buenas, pero también somos humanos y tenemos miedos. Solamente si te sientes cómoda de compartir un miedo que tengas, ¿y cómo haces para vivir el día a día sabiendo que tienes ese miedo?
Pues me siento muy cómoda, pero hace tiempo no soy una persona con muchos miedos. Hace tiempo que he pensado en un miedo. Pues creo que es el miedo de perder a mis seres queridos, ¿no? A la familia y a los amigos y quizás la muerte. Pero no vivo día a día pensando en todo
esto. Ocupada, que no hay tiempo para el mío.
No estoy ocupada. Es que creo que, pues claro, perder a las personas que quiero me va a doler como nada me había dolido, pero creo en vivir día a día. Creo en... Pues había un momento cuando estábamos mudando entre Oakville y otra ciudad a que mi familia se fue hace años, cuando me di cuenta de que, ok, esta es la última vez que voy a estar en esta casa, que voy a cerrar esta puerta, que voy a... No sé.
Sí, dejar todo atrás.
Sí, sí, sí. Y esa parte de mi vida era parte de mi vida por muchos años, pero ahora ya no. Y creo que en ese momento entendía que todo tiene una última vez y casi nunca vas a saber cuándo va a ser tu última vez con alguien, en algún sitio. Mañana me puedo morir, no sé. Ok, ojalá que no, pero nadie sabe. Y creo que la única manera para vivir con saber todo esto es vivir de día a día, es vivir sin remordimientos, es hacer cosas, hablar con esa persona a pesar de tu miedo de avergonzarte o algo así. Nunca me avergüenzo. Así que vivo de día a día, vivo feliz, vivo haciendo lo que quiera, y si me muero mañana no tengo remordimientos. Voy a decir, ay, joder, solo vivía 23 años, qué mierda, pero esos 23 años vivía tan bueno.
Pero qué 23 años que viví.
Sí, sí.
The University Experience.
Con muchas personas, ¿no? Muchas formas de pensar has compartido y compartir esa historia con otros, ¿cómo ha enriquecido eso en tu vida? El compartir con diferentes formas de pensar, diferentes culturas.
Me encanta eso, porque he crecido entre mentalidades muy diferentes, entre vistas muy diferentes, como mis papás y sus vistas políticas, culturales, y mis amigos y sus papás, y en la escuela, lo que nos enseñan es muy diferente de lo que escucho en la casa. Y, uh-huh. Así que valoro mucho la variedad de las perspectivas. Nunca voy a querer estar en un echo chamber donde siempre nos acordamos, siempre estamos de acuerdo. De hecho, voy a contar una historia para describir esto. Okay. En este verano, cuando visité Vancouver, me reuní con muchos amigos, pero un día me reuní con 4 amigos que nunca se habían conocido. Y no tenía casi nada en común. Había un mexicano que creció en Vancouver.
Mm-hmm.
Sí, había una chica que conocí en Waterloo que estudia informática. Cuando yo estudiaba informática la conocí.
Mm-hmm.
Y ella es judía, creció en Toronto. Había otro amigo judío, pero él creció en Pennsylvania, en Filadelfia. Así que muy diferente. Y otra amiga que es asiática del sur, creo, y creció en Toronto, pero estudia Environmental Science, ciencia de ambiente. Así que todas son personas muy diferentes. Y tenía una discusión, estos amigos,
¿sí?
Sobre las armas.
Ok.
Sobre el tema de las armas, y no estaban de acuerdo, estaban en desacuerdo, pero conversando con tanto respeto y escuchando a los demás y diciendo, ok, no, esto no es verdad, pero dijiste esto que es bueno y yo voy a agregar que... Y era una discusión tan productiva y yo me sentía muy orgullosa de mis amigos.
Sí, claro.
Que he elegido amigos muy inteligentes que tienen mentes muy... modos de pensar muy distintos. Culturales, factores culturales muy distintos, pero que pueden tener una buena conversación y pueden aprender entre sí. Y después de eso, uno de esos amigos me dijo, wow, Jess, tus amigos son muy inteligentes y podíamos conversar productivamente. Y
claro, sí.
Para mí, eso es muy, muy importante para conocer a gente diferente que tiene puntos de vista diferentes. Para que siempre estás aprendiendo más del other side, ¿no?
Y de compartir con esas personas, no solo ahorita en Vancouver, sino en otros momentos de tu vida. ¿Llegaste a tener alguna experiencia en la que, producto de compartir con gente, tú hayas empezado a ver alguna cosa de forma diferente, algo que te haya transformado?
Creo que hay muchos momentos así. Y había una semana a principio de julio de este año, cuando vi al mismo amigo de Filadelfia en Calgary. Él viaja mucho. también vi a mi mejor amigo de Calgary, Yusuf, y otro amigo que conocimos en Calgary. Pero al ver a esos amigos y a mis compañeros de trabajo que me encantaban, me di cuenta de que compartir las experiencias con los amigos, con la gente, es la cosa más importante en la vida. Y eso me transformó. Creo que esa fue tu pregunta, ¿no?
Sí, 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 exactamente.
Porque solía preocuparme por tantas cosas, pero en esa semana, en esos momentos, me di cuenta de que la vida está compuesta de los recuerdos. Y inventé una palabra, una frase en inglés que dice pocket money memories.
Sí.
Porque ese momento me liberó de la preocupación de no tener suficiente plata. En mi generación es una preocupación muy fuerte.
Correcto.
Pero ahora siento más libre porque he experimentado con esos amigos lo que es sentir feliz. Y creo que pues necesitamos suficiente dinero para sobrevivir y todo, pero con todo eso ya es suficiente. No necesito una próxima generación, necesito una casa grande, no necesito vivir en San Francisco, no sé.
Claro, claro.
Y pero sí necesito compartir con la familia y con los amigos y con la naturaleza. Y si tengo todo eso, ya estoy feliz. No necesito tener crisis cada día como la generación Z con todo el dinero y el futuro. No, es que el futuro está aquí. Está escrito, está aquí. Y todo lo que podemos hacer es disfrutar con pocket money, porque no tenemos mucho. Así que pocket money memories significa todo para mí. Eso aprendí de mis amigos.
You should get used to it.
The song of your life.
Sí, sí. Bueno, amiga, estamos llegando al corazón del programa.
Okay.
Que es la música, algo que nos apasiona. Has elegido una canción que de alguna forma representa algo importante en tu vida, o al menos en este momento de tu vida. Antes de que nos digas el nombre de la canción, ¿puedes contarnos por qué? ¿Por qué nos compartes esa canción? ¿Qué es un momento lo que trae a tu mente? ¿Es un sentimiento? ¿Qué captura esta pieza musical?
Creo que esta pieza musical captura mi energía, mi espíritu, lo que sea, no sé. Creo que captura mi locura, porque las personas creo que pretendemos ser sanos. Creo que pretendemos ser normales, ser los mismos que los otros, que somos aceptables socialmente, y tenemos tanta vergüenza. Y yo desde hace años he vivido sin vergüenza, sin preocuparme lo que pensaría la gente, y especialmente este año he crecido mucho en este aspecto, así que y creo que soy feliz porque no me preocupo de lo que piensa lo demás, porque yo soy mí misma y vivo con la manera que quiera. No duermo 8 horas a la noche y que se joda. Y tengo muchos ejemplos más, pero esta canción representa mi filosofía de vivir.
Bueno, déjame decirte algo. Esa canción que elegiste, que hasta hoy quizás era un tesoro para ti nomás, ya no solamente sonará para ti, a partir de ahora tendrá una audiencia que al escucharla celebrará contigo ese momento exacto de tu vida.
Espero que sí.
Será un recordatorio para todos nosotros de lo que es tu historia, ¿no? Jessie Messi, ¿de qué canción hablamos?
Se llama It Takes a Fool to Remain Sane, y es por la artista Cornelia Jacobs.
No, Jessie Messi, imagina que esta canción es la banda sonora de un capítulo de tu vida, la serie televisiva de tu vida. ¿Cómo llamarías a este capítulo de tu vida?
La libertad.
Oh. Increíble, increíble, increíble.
A look to the future.
Y me gusta el título porque pensando a futuro, sobre todo el futuro que quieres construir aquí en la universidad y después en tu carrera profesional, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la comunidad?
La comunidad universitaria, ¿no?
O la sociedad, un amigo, lo que tú, alguien a quien tú o un grupo de personas que te dicen, hey, danos un mensaje. Hace unos minutos contaste que parte de tus actividades extracurriculares era ser mentora de otra gente. Bueno, imagina que son ellos a los que les quieres dejar un mensaje.
Pues mi mensaje sería que es crucial, que es muy, muy, muy importante conectarse con la gente, con la comunidad, con los amigos. La conexión social es increíble y creo que la sociedad ha perdido vista de la importancia de tal cosa después de COVID. Y ahora con la inteligencia artificial y todo, creo que la gente, especialmente en mi universidad, tiene miedo de que tiene, ok, primero tienen síndrome de impostor, que piensa que, okay, yo no soy como los demás, no pertenezco aquí, no soy tan bueno para compararme con los demás. Y primeramente hay cosas así. Y segundamente en el mundo, creo que la gente suele pensar que yo soy muy diferente de los otros. ¿Qué vamos a compartir? No tenemos nada en común. Y creo que estas mitas se tienen que romper, porque la conexión es no solamente compartir lo que tienen en común todas las personas, sino también celebrar las diferencias individuales y compartir esas diferencias también. Y eso es como una muralla muy increíble, hermosa de la humanidad, perdón. Y creo que quiero dejar atrás este mensaje porque quiero que la gente se converse entre sí. La gente suele decirme que Jess, sos tan social, ¿cómo que tenés tantos amigos? Y yo digo, no sé, que me gusta hablar y me gusta aprender de la gente. Así que si te gusta aprender de la gente, si haces preguntas, si respetas como los límites de las personas y las identidades individuales, no vas a tener problemas, sino que vas a tener una comunidad increíble para apoyarte, donde también vos apoyas a la gente.
Sí, claro. Además, porque, a ver, un consejo siempre marca la vida, ¿no? La marcó tu profesor aquel día cuando fueron al arroyo y hoy te hace ser una gran profesional de lo que haces. Pero imaginémonos muchos años de aquí a futuro, 30, 50 años adelante. ¿Qué te gustaría que la gente recordara de Jesse Messi?
Que hay que celebrar la vida. Estaba planificando mi funeral hace unos días.
Sí.
Porque...
Genial.
Sí. Porque no quiero un puto funeral, quiero una celebración de vida. Y estaba pensando, joder, yo quiero ir a este evento, suena de puta madre. Y quiero que la gente aprenda a aprovechar, a disfrutar, a vivir cada momento, a compartir los momentos con la gente. Que en la vida nada es garantizado. Nadie te debe nada. No deberías esperar que el sol sale el próximo día o algo así, porque quizá nunca va a salir, quizá vas a tener nubes por el resto de tu vida, pero hay que apreciar todas las cosas pequeñas que tomas por, como, like, you take for granted, no sé.
Sí, darlas por hecho. O darlas por sentadas, pues.
Sí, por sentadas. Y hay que disfrutar, hay que celebrar cada cosa pequeña que has dado por hecha.
Sí.
Lo que sea. Hay que celebrar todas las cosas en la vida.
The chain question and the gift.
Pues mira, Jesse Messi, ha sido realmente un honor conocer esa canción que hace parte de la banda sonora de tu vida. De alguna forma, para cerrar el círculo y conectar tu historia con nuestro siguiente entrevistado, me gustaría pedirte que hagas una pregunta para ese próximo invitado y así conocer un poco más lo que piensa esa persona. ¿Qué pregunta le harías?
Mira, chico, voy a preguntarte. Que sabemos que no podemos vivir otra vez, pero si vivieras otra vez, ¿cuál es la cosa principal que harías diferente y por qué?
Bueno, espera que escuches la entrevista con esa persona para que sepas la respuesta. Pero mientras tanto, amiga mía, tengo un regalo para ti.
Oh my God.
Es un regalo que tiene un mensaje cortito que dice gracias por mostrarnos tu vulnerabilidad, por compartir tu esencia con nosotros. Y esto será pues un recordatorio tangible de este día con nosotros.
Muchas gracias, amigo.
Gracias, amiga, por estar
aquí. Lo aprecio mucho. Sí, sí, aprecio mucho la oportunidad para estar aquí con vos y con la audiencia de este podcast. Estoy muy emocionada para ver más de tu podcast.
Gracias, amiga. Hasta una próxima oportunidad.
Remember, throughout our lives, we all experience a little bit of everything. Moments of great joy and success, and also challenges, setbacks, and difficulties. It's part of the human experience. It's the nature of life. However, what's truly important isn't what happened to us, but how we choose to respond to it. We have the power to decide whether to let bad things hold us back or use them as a fuel to keep us going. Therefore, the best tool we have is a positive attitude. This doesn't mean ignoring problems, but rather facing them with the conviction that we can overcome them and learn from them. Always a positive attitude. Always. See you next time.
I hear you loud. I hear you clear. Every beat, every voice in here. Turn it up, let the moment ignite. This is your sound, your life tonight. Every step, every turn, every fire, every burn.
I'm here for the high.